Claudio Suchovicki hoy nos habla de la incertidumbre, de la distorsión de precios, que nos acompaña, Claudio, hace un buen tiempo. ¿Cómo andás?
Qué lindo saludarlos, qué lindo escuchar la columna que escuché, nada, tenía ganas de decirlo. Así que ahora voy a tirar para abajo la columna. Ahora la voy a hacer dejar mejor la anterior.
Todavía. ¿Cómo laburaste el tema de la humildad?
No.
¿Estás haciendo falta a vos, Rodolfo?
Te escuchamos, Claudio, te escuchamos.
Vos sabés que una vez hablaba con una... Sí. Nada, al margen, ¿no?
Sí.
Una vez hablaba con un amigo que me corrigió algo, ¿no? Que como yo decía, che, qué autoestima alta tiene este, qué sé yo. Y me dice, no, pará. Te estás confundiendo. Mira qué linda corrección me hizo. Una cosa es tener ego y otra cosa autoestima alta. La autoestima alta está bien. Lo que está mal es el exceso de ego.
Sí.
Pero a veces la confianza para encarar algo... estoy tomando coraje hablando de estas cosas antes de empezar a hablar de los precios, simplemente para que para tomar coraje. Pero me decía siempre, ¿no? Diferenciar que a veces que un tipo tenga autoestima alta le genera confianza y lo hace enfrentar la vida de mejor manera. Lo
y
que
sin
está mal
confianza,
es el ego, que es lo que a veces confundimos.
Sin confianza en uno mismo es muy difícil todo, la vida en sí. El fanfarrón es otra cosa. El agrandado del barrio es otra cosa.
Uh-huh. Es cierto. Pero bueno, vamos a mi trabajo en este caso. Mira, lo escuché, me gustó mucho el trabajo que había hecho, voy a citar las fuentes y quiero decirlo. Marina Poyeto, y después se lo escuché a Melco también en un canal que me tocó compartir. Pero quería a ver si podemos pensar juntos la solución de esto para ver, yo creo que ninguno de nosotros va a cambiar ni la Argentina ni el mundo. Pero sí podemos decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo con estos datos? ¿Cómo me voy a proteger yo con estos datos? Que este es el objetivo de lo que quiero decir ahora. No es para cambiar, no es para hacer apología, no es para hablar de política ni nada, diciendo, mira, estas son las circunstancias, esta es la información, esto es lo que creo que puede llegar a pasar, ¿cómo me protejo yo al respecto? Entonces el dato es el siguiente. Se tomó como base de precios el 2018 porque fue el único año. Ahí se me escucha bien que la otra vez acoplaba.
Sí, sí, sí.
¿Estoy
perfecto.
Bien? Ah, perdone. En el 2018 fue el último año donde Argentina tenía los precios libres. Y los precios eran el libre juego de la oferta y la demanda. No había ya subsidios en la energía, el dólar era libre, no había cepo. Después en el 2019 se empezó a empiojar, pero fines del 2018 los precios eran precios de mercado. Las pilas valían lo mismo en todos lados. Y yo podía ver en una aplicación lo que valían las pilas. Ahora bien, desde ese día hasta hoy, la inflación fue del 2.800% promedio. Pero hay artículos, por ejemplo, autos, por ejemplo, algo de indumentaria, por ejemplo, remedios, por ejemplo, muchos alimentos, que subieron entre 3.500 y 4.000%. Y hubo otros, como por ejemplo, obra social, por ejemplo, colegio de los chicos, por ejemplo, algunos servicios médicos, que crecieron, dólar oficial, subieron 1.200%. Quiere decir que esa distorsión de precios que vivimos es que el promedio es 2.800, pero hay cosas que quedaron muy atrasadas inflacionariamente y cosas que se fueron de mambo, que vos decís, ¿cómo puede ser que claro, valga esto en Argentina y en cualquier país vecino valga la mitad? Entonces, ¿qué creo que van a hacer? Primer punto, yo creo que el gobierno necesita que veamos la tendencia, mucho más allá que la foto. Si la inflación fue 25, 17, 13, 11, 10 o 9, 8, 7, aunque la inflación mensual sea altísima, porque no hay ningún país del mundo que tenga eso, si vos ves la ecuación decreciente, es como que decís, vamos por el buen camino. Es como que vas bajando, ¿no? Que todo, no sé, tenías sobrepeso y empezás a bajar medio kilo, medio kilo, medio kilo, medio kilo. Seguís gordo igual, pero medio kilo, y esa tendencia te levanta el ánimo, hasta sos capaz de ir a comprarte ropa. Punto. Para lograr eso, lo que no se puede permitir, que tiene poca reacción, es que un mes le suba la inflación, porque, no sé, del 9 se vaya de vuelta al 12, porque vos decís, uy, mira, tanto sacrificio, y al final entonces no la estamos controlando. Entonces, ¿qué tiene que lograr? En mi punto de vista, esto no es información, sino es simple análisis. Esos precios, ropa, algunos materiales para la construcción, remedio, que ajustaron por el dólar libre, empiecen a bajar de precio, que lo estamos viendo. En el último número inflacionario, alimentos y muchas de estas cosas estuvieron para abajo, tarifas, obra social, servicios muy para arriba. Los servicios subieron 25%, el promedio dio 11%, porque alimentos y mayoristas, por ejemplo, dio 5,4%. Entonces, lograr esa ecuación con la inflación decreciente. Y tenés que equiparar los precios, porque si no se van a fundir, no te van a prestar servicios. Se puso un concepto nuevo de moda que se llama stagflación, que es te cobro lo mismo, pero te doy menos servicio. ¿Viste? Esto es como que el envase tiene menos. Te vendo el litro, vale lo mismo, pero ya no tiene el litro, contiene 750. Entonces vos no te das cuenta. Entonces, o esto que decían recién de una universidad. Te bajo el servicio, o en una aerolínea te bajo el servicio, no te doy la comida. No te subo el pasaje, pero te bajo el costo de esa manera. Bueno, para lograr ese equilibrio para mí, van a seguir anclando el tipo de cambio, porque necesitan que bajen los de arriba, o que se queden quietos, y que recuperen los de abajo, para que finalmente volvamos a los precios racionales, por decir algo, del 2018, si querés comparar. ¿Cuánto tiene que valer algo? Porque vos no vas a vender algo, un servicio tuyo, Rodolfo, no vas a... Suponete que en auspicio saque la mitad de lo que te cuesta invertir en el programa. ¿Cuánto podés resistir? Bueno, puedes trabajar a pérdida. Entonces, lo que yo recaudo tiene que servir para pagar lo que yo me cuesta hacerlo, invertirlo. Estaré gastando mal, como decían recién, en algunos organismos no es un tema de cuánta plata me entra, es un tema de despilfarro o de corrupción, de cuánto gasto, en qué gasto. Bueno, ese es el punto. Entonces, yo tomaría decisiones pensando... Viste que están todos diciendo, van a devaluar, no
claro, resiste. Claro, te iba a parar en ese lugar. Y anoche lo empecé a escuchar de personas que no creo tengan otro interés, porque uno trata de en algunos, cuando son figuras políticas, determinar cuál es el interés. En algunos es obvio y claro. Empecé a ver que si las tasas van a tanto, si la inflación van a tanto, pero el dólar va tanto, quedás atrasado, deberíamos corregir ahora, debería el gobierno corregir ahora. Y yo pensaba en esto que acabas de contar, que el primer gol, si se quiere... puede ser en el minuto final o en los tres adicionales, el primer gol real del gobierno y el primer efecto real a la sociedad en medio de un esfuerzo colectivo muy grande es este, el de la inflación. Soltar esto o modificar el tipo de cambio, corregime si no es así, Claudio, sería como volver a empezar.
Claro, y podés decir, suponete que vos decías, me pongo en la piel de un jubilado, que dice, bueno, no importa, yo aguanté todo esto, mirá lo que perdí, o alguien que exporta, bueno, yo aguanto todo esto, mirá lo que perdí, pero ¿sabes qué? Es en pos porque la inflación es el peor de los impuestos, porque eso sí empobrece a la gente. Por eso creo, no sé si se va a hacer, no sé si lo se puede hacer, pero me parece que la salida, si vos devaluás, otra vez vas a lo mismo, claro. Porque la mayoría de los precios te genera incertidumbre, no quiero vender, yo no sé si la devaluación alcanza, porque vos, no es como algo, viste como, perdón que estoy obsesionado con la comida, mi suegra siempre decía, comer y rascarse es solo cuestión de empezar. Entonces, viste, empezás un poquito, bueno, devalúo un poquito, bueno, no, devalúo otro poquito, entonces la gente empieza a desconfiar, entonces, ¿sabes qué? Dejo de bajar los precios, no te doy crédito, la tasa de interés deja de bajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque vos, yo te puedo decir, las cosas están caras en dólares, porque el dólar está atrasado, que para mí no es el punto de vista, o las cosas están caras en dólares por el exceso de costos intermedios que tenemos, ineficiencias que tenemos en el medio. Y yo creo que esa es la solución. Hay que discutir esos temas, la estructura de costos. Por ejemplo, no sé, habla con alguien que tenga campo. Llueve 3 días seguidos y el flete le sale el triple porque no puede salir, no puedo sacar la mercadería. Sí, sí, sí. No puedo entrar a sacar la mercadería. Y en otros lados tienen rutas espectaculares. Y vos decís, che, mi problema no es el tipo de cambio, porque subo el tipo de cambio y no me mejora nada. Me llovió 3 días y la mercadería, hay faltante de mercadería porque no la puedo entregar. Y ¿sabés qué? Acá estoy pagando ingresos brutos. Y mirá, y pasé este camión de Córdoba al puerto, pasó por estos lados y mirá, me cobraron esto, esto, esto y esto. Y ingresos brutos es sobre lo que estoy facturando, no sobre lo que estoy ganando. Entonces me estás castigando cosas de que no gané. Entonces, mientras que no discutamos esos temas... Y creo que pasa por ahí, cómo abarato tus costos, Rodolfo, para ser competitivo. A ustedes les pasó. los medios pueden dar un ejemplo en eso. ¿Por qué? Porque en el fondo te apareció un montón de competencia por streaming, por un montón de lados, y que la diferencia es el costo.
Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente.
Me callo que hablé mucho.
No, pensaba en esta, mientras decías, esto es lo que hay que discutir, ¿en qué etapa crees que una vez que pase el pacto, que pasen estas leyes iniciales, se puede discutir una reconversión de impuestos en la Argentina real que todo el mundo anuncia, pero que nunca nadie hizo?
Ese es laboral. El laboral lo tenés que cambiar, no da para más. No generás empleo privado. Mirá la cantidad de empleo negro que se generó en el último tiempo. Si todos esos que están en negro, todos vamos a pagar menos si incluís a esa gente en el sistema. Y es muy tentador tenerlo fuera del sistema. Y muy perjudicial para que esté en negro porque pierde todos los derechos.
¿Por qué?
Pero es tan tentador porque me ahorro tanta plata.
Porque te ahorras mucha guita. Ahora, ¿sabes qué me parece escasamente inteligente? Que no estén los gremialistas hablando de eso. Porque tendrían miles, cientos de miles de afiliados más.
Ese es el punto. Crecer en cantidad. No achicarme y darle servicio. Crecer en cantidad. Discusión que podemos tener horas de cómo evaluás la obra social y ese sistema, que lo discutimos la otra vez. Por eso tengo una idea. Que no es mía, perdón, la estoy robando porque la escuché en un grupo empresario español. Y cada vez que tengo un micrófono voy a insistir porque me encantó lo que dijeron. En España están en una movida que es espectacular. Suponete, Cadena 3, perdón que los ponga de ejemplo, pero para incluirlos a los que están escuchando. O alguien tiene una empresa. Entonces Cadena 3 te paga un sueldo a vos, le paga un sueldo al productor, le paga un sueldo al sonidista, punto. Del sueldo que te paga, a vos te queda la mitad. Entonces, mi idea es, y vos te enojás, porque decís, che, me enojo con mi jefe porque digo, no me alcanza la guita. Entonces, que mi jefe me diga, ¿sabes qué? Yo soy empresario y me juego. Invierto y cambio los sonidos y trato de darle una buena plataforma a los oyentes. ¿Sabes qué? Yo te voy a pagar el sueldo bruto. Y que al otro día te venga el sindicato y te diga, no, pará, yo ahí te tengo que sacar el 12%. Y que venga ahora que van a poner ganancias, AFIP, yo te tengo que sacar de eso el 20%. Y
ay, se le cortó.
Se cortó. Sí. Se cortó.
Qué pena. Pensé que era yo. Porque estaba desarrollando
sí, la idea.
La idea es muy audaz.